Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Ya sabes que tienes nuestro correo electrónico para lo que quieras, para realizar tu aportación, darnos ideas, compartir inquietudes. Nosotras las Personas @radiopimienta.org. Y también, por supuesto, tienes la web de Baladre, redasociativa.org/baladre. En ella podrás encontrar información de todo lo que se está moviendo por el mundo, nada más y nada menos que para transformarlo. En la web también encontrarás el número de cuenta, porque hasta la más pequeña aportación es importante. Bueno, en el programa de hoy de Nosotras las Personas, el tercero ya de los especiales que estamos haciendo en torno a la crisis, Manolo Sáez entrevista a Paloma, secretaria de Acción Social de CGT, que lleva 10 años trabajando con población migrante y actuando de traductora, no solo en cuanto al lenguaje, sino también en cuanto a la realidad en la que, de la que vienen esas personas. Paloma considera que son tiempos malos, pero también tiempos de nuevas oportunidades, de pensar las cosas de otra manera, de acabar, en fin, con este sistema. Y un primer paso es la huelga general planteada por CGT, de la que ella nos hablará, entre otras muchas cosas más. Y la segunda parte de este programa nos pilla más cerquita. Hablamos con Mon y con José Miguel, realizador también de Radio Pimienta, y ambos de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, un nombre que refleja claramente el objetivo de su lucha. Ellos nos contarán las iniciativas que han llevado y están llevando a cabo en este año, que ha visto su nacimiento como colectivo aquí en el mismo local en el que está Radio Pimienta, en el espacio sociocultural La Casa en Tenerife.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias, nunca mejor dicho, para el mundo, las gentes de Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Supermon.
Hola, buenos días, Manolo.
Y no menos Superjose, la persona que hace posible que se escuchen estas ondas cotidianamente. Buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Vaya nombre, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza. Una se queda extenuada.
Desde luego. La verdad que no encontramos otro nombre más largo, si no se lo hubiéramos puesto. No, es el nombre que nosotros consideramos que venía a reflejar lo que nosotros queríamos conseguir, ¿no?
Que básicamente repartir la riqueza en un territorio insular africano, ¿cómo se conjuga? O sea, porque aquí hay unas particularidades, ¿no? ¿O cómo es esto?
No sé si tanto repartir la riqueza como evidenciar que no se reparte. No creo que esté en nuestras manos el que se reparte, pero sí el que se exija, y un poco evidenciar la carencia en derechos sociales, ¿no? y en desigualdad social que hay en las islas, ¿no? Como en el resto del Estado y del mundo, pero nos toca actuar donde vivimos, ¿no?
De alguna manera, llevamos un año que es el año famoso de la crisis. Dicen muchas de las oportunidades, los tiempos esos de crisis, tiempos de lucha. Desde la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, me consta que os habéis salido a la calle. ¿Qué iniciativas habéis puesto en marcha en este curso, digamos, en este año?
Hombre, pues nosotros, pues en primer lugar, pues tuvimos la presentación de la campaña de Si no tienes, no pagas, ¿no? En donde pues sacamos todos los equipos, todo el material fuera, y donde pusimos a repartir el folletito este, ¿no? Donde ponemos las medidas de urgencia, ¿no? Que nosotros proponemos, pues, para que se aplique a la gente que necesita más, con más urgencia, pues, como bien dice, pues, estas medidas, ¿no?
Medidas
que las defino.
Estaría bien, ¿no? Estaría bien dar a conocer esas medidas, ¿no?
Sí, bien, pues, son seis. Entre ellas está, pues, la vivienda, que es la gratuidad de alquiler, electricidad, el agua, el gas, congelación de las hipotecas o sustitución por el modelo de alquiler, ¿no? Entre otras también está el transporte, que debería ser gratuito para las personas en situación de precariedad, como bien pueden ser los parados, los estudiantes. También, pues, lo que consideramos, lo que proponemos también, es que las pensiones contributivas para mayores, pues, sean iguales o superiores al sueldo base interprofesional. También consideramos que se ha de recuperar el sector de servicios públicos, creando cooperativas municipales autogestionadas por los mismos trabajadores. Y también, pues, la creación de comedores sociales para que cubran la necesidad de la alimentación de las personas, por supuesto que estén en mayor situación de precariedad. Y, cómo no, uno de los puntos estrellas de esta campaña, pues, sería la aplicación de la renta básica de las iguales, por las que tanto ha luchado y promulga por ahí, pues, ese gran colectivo o esa gran unidad de colectivos como es Baladre, ¿no?
Que para quien no lo sepa, José, ¿de qué estamos hablando? ¿Renta básica de las iguales? ¿Qué características tiene diferenciadoras de cara a esa renta básica vasca, renta básica? Hay mucha renta básica, demasiada.
Porque realmente sí es una renta básica, ¿no? Una renta para escapar, una renta mínima. Y bueno, básicamente es que se cumplan una cantidad económica por el simple hecho de nacer, por el derecho que tenemos como personas, para que poder cubrir las necesidades básicas que todas tenemos, ¿no? Muy resumidamente.
De alguna manera, ¿qué aporta a la sociedad canaria una iniciativa de estas características? Un colectivo que se plantea abordar la desigualdad, plantear y señalar el enriquecimiento injusto, las necesidades sociales mayoritarias, caminos también en lucha de derechos pendientes. O sea, ¿qué es lo que aportáis como grupo, como iniciativa?
Yo creo que poner un poco el dedo en la llaga, ¿no? Yo creo que una de las grandes carencias de los movimientos sociales en Canarias, quitando la lucha por el territorio, que sí es una lucha que todas compartimos, los derechos de identidad o los derechos nacionales de los que venimos luchando en los últimos 10 años, yo creo que sí los trabajábamos como uno de los puntos de nuestra campaña, los diferentes colectivos en los que hemos participado, pero falta un poco, faltaba volver a los grupos de los 70, 80, donde sí hubo un tejido mayor en Canarias dentro de los derechos sociales, reivindicando lo que realmente, digamos, que produce el capitalismo a escala global y aquí en Canarias también, y sobre todo fijándonos en los problemas de la gente de cara al barrio, de cara a la gente con la que compartimos, ¿no? Digamos, huyendo un poco del panfleto que sí era anticapitalista, que sí estábamos en contra de este modelo, pero no llegábamos a analizar bien qué eran los factores que finalmente nos acababan, digamos, machacando la vida, ¿no? Que nos acabamos llegando la vida tanto la gente con la que compartimos como la gente que militamos en estos movimientos. Y yo creo que una bajada a la calle, una bajada al barrio, un intento de hacer política esta vez sí compartida con la gente y no intentando que la gente nos siga dentro de las premisas de la izquierda que la izquierda habitualmente suele marcar. Y es un poco pues empezar a conocernos y empezar a buscar soluciones comunes a los problemas comunes que todas tenemos, ¿no? Desde la comunidad y que un poco sean paridas por todas.
Un nombre como el de Canarias en un grupo, en una iniciativa, muestra una voluntad, un deseo, y en un archipiélago, ¿cómo se articula esto? ¿Cómo se articula saltar de isla en isla esta iniciativa? ¿Cuáles un poco, digamos, los pasos que pensáis dar para conseguir que esta asamblea tenga presencia más allá de la Orotava, de Tenerife?
Nosotros de entrada venimos trabajando en el municipio donde vivimos, ¿no? Yo creo que partimos de que desde lo local, desde lo que de verdad conocemos y desde la gente con la que compartimos en el día a día, es donde tenemos que empezar a actuar. Realmente esto nos conocemos, somos gente que venimos compartiendo con otros colectivos sociales en los últimos años y digamos que, como todas las iniciativas nuevas, pues recorren fácilmente el archipiélago, ¿no? Somos en un territorio fraccionado con lo demás lo que eso conlleva para poder organizarse bien. Pero sí es verdad que venimos manejando en este territorio toda nuestra vida y que tenemos pautas de relación con otras islas y que para nosotros es habitual, es el territorio donde nos movemos, ¿no? Venimos compartiendo luchas y trabajo con compañeras en Gran Canaria en los últimos 15 años y yo creo que va a empezar por ahí, un poco con el conocimiento de las luchas que tenemos y con el apoyo mutuo, porque entendemos que al igual que en el resto de las cosas de la vida, sin el apoyo mutuo y sin el apoyo de las otras, no podemos hacer nada, ¿no? De entrada, partimos desde nuestro municipio y estamos abiertos a trabajar en red, a colaborar y apoyarnos con el resto de organizaciones que operan en Canarias y en el resto del estado, como puede ser la gente de Baladre, ¿no?
Nacís, comentabas, Mon, desde la denuncia, el mostrar esa desigualdad, esas gentes gentuzas que ríen en exceso de lo bien que les va y sonríen también por lo mal que les va a otras, que les da estatus, categoría social. Pero, ¿qué pensáis? ¿Tenéis el debate de las oficinas, puntos?
Pues sí, ahora, por ejemplo, pues estamos en un proceso de que vamos a empezar con los puntos de información, ¿no? Las oficinas. Y pues en sí la vamos a dividir en dos partes, ¿no? Nos vamos a coordinar con la gente de CGT, que se encargarían de lo que es la parte más bien laboral, asesoramiento laboral. Y nosotros, la Asamblea Canaria, pues nos dedicaremos en exclusivo al tema social, ¿no? Lo haríamos aquí en la casa y nada, pues, pa'lante. Lo que sí decías tú con el tema de que algunos, habían personas aquí en Canarias que sí que eran muy, muy ricos, pues sí, tenemos aquí unos datos que vienen de la Hacienda Pública y nada, que hay que destacar y hay que denunciar, ¿no? Y vamos, y es que dicen que hay 100 personas en Canarias que su fortuna superan los 10 millones de euros. 10 millones de euros.
Repite el dato.
100 personas en Canarias que su fortuna superan los 10 millones de euros.
Ajá.
Por el contrario, nos encontramos en la actualidad con 136.000 familias isleñas que viven bajo el umbral de la pobreza.
¿De un total de población en Canarias?
De unos 2 millones. 2 millones.
Escasos. Por ahí.
También otro dato a destacar. Antes de que comenzara esta crisis capitalista, pues antes de esta situación, 2 de cada 10 familias estaban bajo este umbral, el umbral de la pobreza.
Anteriormente. Bueno, hablar de Canarias es hablar, son unas islas, un archipiélago de límites. Límites cuando se vende un monoproducto, monocultivo, que son camas, que es que venga gente, cuando la gente desde aquí no tiene. ¿Qué sentido tiene esa pegatina que se ve en Canarias desde hace varias décadas de las camas tienen un límite, no más camas?
Hombre, vamos a ver, por supuesto que en un territorio limitado y fraccionado, pues como es el nuestro, el territorio insular canario, pues por supuesto y debido a su densidad, pues por supuesto que hemos de pensar en que, como bien dice esa pegatina, ni una cama más, ¿no? Estamos destruyendo todo nuestro suelo rústico agrícola en beneficio de esa oligarquía financiera que solo piensa en el turismo, en ese monocultivo, como tú bien lo llamas, que no sabemos cuánto tiempo puede durar. Puede durar una década más, como 5 años, como 2 años. Y claro, están ahora en una carrera de locos, porque ahora aquí al lado, en el continente africano, nuestro continente, por supuesto, pues claro, también esa misma oligarquía, esos mismos empresarios que también trabajan aquí en Canarias, pues también están invirtiendo en dicho continente, ¿no? Por lo tanto, una vez esto quede ya arrasado como si fuera una plaga, pues le daría igual y cambiarían de domicilio social y fiscal. Y todo seguiría igual para ellos, no para nosotros. Nosotros nos quedaríamos con el paquete de las infraestructuras y nos quedaríamos sin suelo agrícola.
La frasecita en sí yo creo que engloba la necesidad brutal de un cambio de modelo de entrada, ¿no? No solo de un cambio de modelo de sistema, que por supuesto también, sino del cambio de modelo que el Estado ha venido teniendo con Canarias desde la conquista, que ha sido de monocultivo, un poco de finca de lo que el Estado necesitaba desde su primer momento. El tema de monocultivo, caña de azúcar en toda Canarias, crisis, emigración, cochinilla en toda Canarias, crisis, emigración total de las islas, después plátano y ahora el turismo, ¿no? Está claro que ese tipo de modelos totalmente dependientes del Estado y como parte del almacenamiento del Estado, hay que romperlo desde ya, ¿no? Yo creo que la población está bastante cansada de sufrir crisis cada 30 años, ¿no?
De alguna manera, África, como muy bien Mon decía, está ahí, sois parte de ella, pero en cambio hay ejército, hay guardias civiles, otra vez ejército, hay gentes que atienden, hay gentes que orientan, hay gentes que, digamos, posibilitan más o menos en centros cerrados vidas. ¿Cómo? ¿Cómo es esto de los jóvenes migrantes que no dejan que se queden, que meten en centros cerrados o aparentemente abiertos? O sea, ¿cómo es esta locura de somos parte de África, pero justamente a la gente de África es a la que no se deja venir y se desea que vengan alemanes, gente de Gran Bretaña, etcétera, etcétera? El vil dinero. ¿Cómo se vive desde una asamblea como la vuestra?
Hombre, vamos a ver, esto, el que no dejarlos entrar a nuestros hermanos, a llamarlos de alguna manera, ¿no? Son nuestros hermanos, vienen del continente africano. El que ellos no entren, y si lo haga la población europea, es el capitalismo. Ellos traen el dinero y ellos vienen en situación de precariedad.
Las personas no les interesa.
Exacto, ahí está el tema. ¿Qué es lo que ocurre? Canarias, debido a la colonización española que sufre, pues quieren que esté dentro de esa comunidad europea, ¿no? Aunque sea un poquito difícil si contemplamos un poco detenidamente un mapa y ver cuál es nuestra situación geográfica, ¿no? Apenas nos separan 100 kilómetros de la costa africana, solo eso, ¿no? Y sin embargo, pues estamos a 1000 y pico kilómetros de las costas de España.
Vamos. Para que se enteren, vamos a hacer una pausa con una de esas músicas guapas africanas, dígase Canarias, y volvemos sobre este tema, que es un tema de gran importancia para los derechos sociales de las gentes africanas aquí, en Canarias.
Yo, sí, tío, el guillo, ponlo entre comillas, ponlo con letras grandes. Son 21 años viviendo en esta isla, tío.
21 años.
Sí. Y cada vez veo más racismo. ¿Por qué será? No lo sé. Yo vivo en una isla que es como una patera. Si va a la deriva será solo por la ceguera que produce este patrón y su gobierno cacique.
Así que ten cuidado y yo censuran tu palique.
Lleva mis lapiques y se preocupan solo por los suyos, por seguir mintiendo al pueblo con chanchullos. Si tú y yo somos las primeras víctimas, ni te imaginas cuántas minas contaminan tu autoestima. Y encima que te timan con los del redondeo. Veo que no suben los sueldos, loco, no me lo creo. No tiene lógica, que no llega, que no tienes la culpa. La culpa es de este pueblo inculto que siempre se oculta. A no ser que encuentre alcohol y llegue el sábado, serán las dos cuatro les datos por alzar la voz. Y me pregunto cuántos asuntos tendrían solución si salieran con esta ambición en otra ocasión. Pero no se rebelan, parece que se la pelan. Ver cómo el cabildo escribe Tenerife de una esquela. Aún así quedamos árboles que arrancamos el viento. MCs que vamos dándoles a los demás sustento. El veneno se roló por muchas manos como un Joe. Me cago en coalición, en el PP y en el PSOE. No es lo que parece, eso de afortunadas no es nada más que un invento de los que hacen que me estrese. No se merece este pueblo gobernantes incultos. Yo no me oculto, salgo a la calle para hacer bulto. Desde aquí les insulto, ay, hijos de puta. 9 tipecos se salieron de tu ruta. Somos pocos, pero bien organizados. Estamos locos, pero no subordinados. Alzados, loco que se vuelven rebeldes. Con el papel de hacer de ti el que se pierde. ¿Y qué va a ser de lo poco verde que nos queda? El futuro de estas islas se juega a una moneda. Me da que si no cae de canto no nos salvamos. Yo y mis hermanos aquí estamos, no nos callamos. Vamos, damos nada por una ciudad que está dormida. Si estamos como estamos, pues por no cerrar la herida. Tío, historias prohibidas, loco que nunca nos cuenta. Son 500 años y eso es algo que revienta. Canario, eres cobarde, un buen adversario. Nunca tarde para sacar de ti lo necesario. Somos varios los que seguimos en la lucha. Si no te vas a espabilar, ¿pa' qué coño me escucha? ¿Pa' qué coño me escucha? Es así de simple. Canarias son 7 islas, cada vez se hunde más. Sí, por el puto patrón que nos lleva como patera, tío. ¿A dónde? A esa mierda, tío. Paso de Europa, tío, soy africano de sangre, sí, y vivo en África, tío, quieras o no, y ahora que le echan la culpa a los inmigrantes, pero cuando venían antes los ingleses y los alemanes no decían. Esto es de Canarias, papá mis canarias. Lo que se les da es de negro no te falla. Todos quieren ser como Guillo. Venga pa' consigue mi estribillo. Esto es de Canarias, papá mis canarias. Lo que se les da es de negro no te falla. Todos quieren ser como Guillo. Venga pa' consigue mi estribillo.
Seguimos con Mon, pero sobre todo con una temática, ¿no? La gente de la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, como decía, tenéis muy presente, estabas contándonos qué significa, ¿no?, esa barrera para las personas del continente africano y esa libertad del dinero, que no se ven ni siquiera como personas, se ven como recursos, ¿no?, de esas gentes de vuelos charters, Tenerife Sur fundamentalmente, ¿no?, uh-huh, y esos medio pueblos camas, ¿no? Entonces, vuestra relación, vuestra vivencia, vuestra sensación con esas personas de África que vienen, ¿cuál es?
Yo creo que hay dos partes, ¿no? Una que es la mediática a nivel estatal, que están hablando de un brote de racismo, de un rechazo de la población a esta gente que viene patera, ¿no?, con una situación de precariedad importante, donde nos hemos encontrado con artículos en periódicos estatales que nos asombran, porque en verdad no se está viviendo esa situación en Canarias, ¿no? No hay una situación de masificación de la población debido a la población que viene en patera. Realmente la gente, prácticamente, estas personas, ¿no?, estos compañeros africanos que vienen huyendo de la exclusión, no están en la calle, están metidos en centros, en casi centros reformatorios, casi pequeñas cárceles para inmigrantes, y no están en la calle, ¿no?, conviviendo con nosotras. Se ve un poco más en Fuerteventura, Lanzarote, donde hay un problema un poco más importante, pero en general la gente los acoge bien, no se dan brotes de racismo en la población, porque para nosotros es natural, vivimos a 900 kilómetros, casi poquito menos de 1.000 kilómetros del continente africano, de la costa saharaui, si hablamos de Fuerteventura, y para nosotros es habitual estudiar con ellos, que estén con nosotros aquí, han convivido con nosotros toda la vida. No en tanta cantidad, pero no hay un problema de racismo por el color de la piel o por la procedencia de esta población. Sin embargo, sí se está muy cansado por parte de la población de los beneficios que sí tienen la población europea cuando vienen a estas islas, de que todo esté pensado de cara al turismo y nada esté pensado para los barrios periféricos, para las poblaciones, para la gente que vive aquí y que trabaja solo en el sector servicio de la industria turística, ¿no? Nos encontramos con que desde los años 70, 60, a principios de los 60, que se piensa a instaurar la industria turística en las islas, nunca estos hoteles, nunca las camas, nunca los territorios que están dados para la infraestructura del turismo han sido propiedad del canario, han sido trabajados por canarios, se ha contado el beneficio para la población en Canarias. Si no, se trata tanto de dinero foráneo como de empresas foráneas, donde el canario, digamos, que coge la bandeja y no se queda ni la riqueza aquí, ni siquiera sacamos productividad para las islas, sino donde todo el material se va fuera. Que no es algo que sea exclusivo de Canarias, ¿no?, que se está dando todo el mundo con esta política de multinacionales donde los estados tienen poco que hablar y estamos realmente gobernados por las grandes empresas, ¿no?
Una se queda perpleja de un gobierno autonómico, ¿no?, canario, que pierde un día sí y otro también juicios, que sigue RQR con granadilla aún a sabiendas de que no iba a ser viable ya desde hace un año, con sentencias, con llamadas de atención hasta de la misma Unión Europea, dígase del capital, en un sentido grande. Pero hace unos días una leía con relación a Tindaya y al entorno de Tindaya cómo del dinero público tienen que destinar 2.000 millones de euros, que en un contexto donde dicen que no tienen, para los de las canteras, los propietarios de las canteras que se frenaron en el entorno, y en cambio se permiten el lujazo, con todos los datos que habéis dado de 136.000 personas o unidades familiares en situaciones carenciales de pobreza extrema, en cambio hablan de que el presidente de este gobierno autonómico, ninguna persona de Canarias se va a quedar sin TDT, aunque lo tenga que pagar el gobierno de Canarias. ¿Cómo puede ser esto?
Y subvención para la compra de coches. O sea, que se nos caga la industria, que somos una de las más potentes del Estado.
Explicarlo, porque resulta complejo, ¿no?
Explícamelo tú.
Explícamelo tú.
Uh-huh. Yo creo que hemos llegado a un momento de que todo vale en la prensa. No nos sorprende nada, la población está habituada a este tipo de cosas, donde han logrado desde los medios de comunicación convencernos de que esto es lo normal, de que se está ayudando, de que meterle el dinero a los bancos, nuestro dinero a los bancos, para que después ellos mismos nos quiten la casa por no pagar la hipoteca, subvencionados por nosotras mismas, donde eso se ve habitual, porque hay que salvar esta crisis. Palabra crisis en los informativos, palabra crisis en los periódicos, palabra crisis en la calle, y crisis que casi ninguna entendemos, ¿no? No entendemos la crisis, no entendemos el capitalismo, y no nos queda otra que fiarnos de lo que nos dicen que hay que hacer para salvar eso que dice que tenemos. Cuando la realidad es que antes de que los medios de comunicación se pusieran de acuerdo en hablar de crisis, antes de que los grandes partidos dieran libertad para hablar de ella, ya nosotros estábamos en esta situación de precariedad, ¿no? La mayoría de la gente que se acerca a hablar con la asamblea o la mayoría de la gente que pasa por el espacio social de la casa nos viene repitiendo eso. No sé dónde está la crisis. Yo no estoy en crisis porque ya lo estaba. Porque ya hemos llegado a fin de mes, porque en esta tierra pocas veces se ha llegado a fin de mes, porque sufrimos esa dependencia del Estado de la que hablábamos, donde los trabajos son por sueldo de 700 euros. Entonces es difícil palpar esa crisis y se le da el visto bueno a todo lo que el Estado diga que hay que hacer para salvar esos trabajos precarios y lo poquitito que tenemos, ¿no?
¿Cómo se vive ese éxito popular de la lucha, la movilización que es Frenar Granadilla? ¿Cómo podéis explicar que en el 2007, aún hasta en el 2008, pero sobre todo en el 2007, aquella famosa manifestación, cerca de 200.000 personas, este año 50.000, alrededor de 50.000 personas, ¿cómo se mantiene esa tensión, esa capacidad de imbricar en los intereses de la gente estas luchas, de incorporarlas? ¿Dónde está el arte?
En el hastío, ¿no? Yo creo que si en todo el territorio estatal, o en todo donde la gran infraestructura inmobiliaria del capitalismo, se nota la construcción, se nota cómo la construcción, el cemento, se va comiendo el terreno, le va quitando el terreno a los agricultores, a los ganaderos, en un territorio tan pequeño y tan fragmentado como Canarias, eso lo ves delante de tus narices. Ves cómo la tierra donde naciste, la agricultura, la finca donde tu abuelo, tu padre te cavaban, donde tú aprendiste a relacionarte con la tierra, se las están comiendo al toque. O sea, gente joven como nosotros, con 29, 30 años, hemos visto cambiar totalmente la fisionomía, la orografía de nuestro territorio en los últimos 10 años. Donde había un 90% de verde, donde la industria más importante era la agrícola, el plátano, hemos visto que todo eso se ha cambiado en cemento y donde sabemos además que no hay paso atrás. O sea, donde se planta cemento no se puede volver a plantar papas ni se puede volver a plantar plátano. Yo creo que esa angustia que es generada por la población en un territorio como es Canarias, donde la mayoría de la población tiene un apego muy fuerte por la tierra, donde quiere mucho las islas y donde hay un apego muy fuerte por el territorio, eso se nota y eso hace que todas las generaciones donde podíamos ver las manifestaciones de Granadilla, donde desde las abuelas hasta los nietos acuden para decir un basta ya a este modelo de desarrollo totalmente insostenible, ¿no? Y basta ya de destruir el territorio por el simple hecho de cobrar subvenciones de Europa. Donde un puerto de Granadilla, o por ejemplo el de Arinaga, que ya está hecho en Gran Canaria, se destina miles y millones de euros y donde tiene la cifra ridícula de 4 barcos atracados durante un año. Ese mismo proyecto de puerto se quiere hacer en Tenerife por el simple hecho de la subvención europea y de esa etiqueta que nos han puesto de ultraperiféricos con beneficio en las migajas que le sobran a Europa en subvenciones, ¿no?
Comedores repletos, Canarias es impactante cuando una va en Las Palmas a esos parques cargados de gente durmiendo en la calle. Mucha tarea para una iniciativa de gran calado como la Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. ¿Cómo se generan alianzas? ¿Cómo pensáis desarrollar todo este trabajo, bueno, que estáis ahí de manera incipiente poniendo encima de la mesa? Habéis hablado de oficina, habéis hablado... ¿Cómo entabláis las relaciones? ¿Qué metodologías y qué actitudes?
Hombre, pues en principio, pues como bien decía ya el compañero José, pues nuestro trabajo es local, principalmente local, la denuncia local de lo que sucede aquí en el municipio de La Orotava, aunque de hecho no estamos abandonando lo que es el tema nacional canario, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar que se resuelvan o intentar poner soluciones a estos problemas? Pues creando redes con otros grupos como los que pueden ser el CGT o otras organizaciones, ¿no? Y, como no, colaborar con personas que estén en exclusión social y que nada, que se vayan despertando de ese gran sueño y que nadie les va a venir a resolver nada, que si no son por ellos mismos, ¿eh? Aquí nadie les va a resolver la papeleta y que esa gente se organicen y entre todos colaborar y buscar una solución alternativa a todo lo que está sucediendo, ¿no?
La casa, ¿por qué tenéis casa?
Bueno, porque tenemos asamblea... casa común y poca casa particular, ¿no?
Sí.
Como pues que tenemos vivienda común, la casa de todas.
¿Cómo es eso de la casa de todas? ¿Qué es la casa de todas?
Bueno, pues la casa pues viene a ser pues el espacio pues que compartimos entre varios colectivos, ¿no? Pues en ella pues habitan pues nada, la gente que militan en IPO, Nazarú. También nosotras contamos, nosotros, Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza, el colectivo de la radio, la gente, los chicos, los vecinos que ahora se están moviendo por aquí, por la Biblioteca Popular Javier Montes de Oca, que está teniendo mucho éxito. Y nada, pues esto todo es lo que conforma el espacio sociocultural La Casa, ¿no?
En la famosa Villa Alta.
¿Sí? Villa Arriba.
Villa Arriba.
Villa Arriba.
Villa Arriba. Villa Arriba.
La villa de las clases populares.
La villa al lado de las cuatro esquinas.
Exacto, sí señor.
Yo creo que la casa reza un poco a la necesidad que ha habido en los últimos 15 años de un movimiento vecinal que de repente se despertó a finales de los 90, después del gran sueño que sufren casi todos los colectivos sociales de los 80, ¿no? Después de que PSOE nos dijera que para casa, que ellos solucionaban la movida social, a raíz de las luchas ecologistas, luchas juveniles, gente inquieta que se movía por los institutos, empezó a crecer el movimiento social en La Rotava. Hay una repulsa, resumiéndolo mucho, por parte del ayuntamiento, por ese sector crítico de la población, cerrando los espacios públicos, y yo creo que la casa nace de esa necesidad imperiosa de tener un lugar donde reunirnos, donde debatir, donde compartir, donde poder soñar con nuevas alternativas a la situación que vivíamos y donde poder seguir echando para adelante los proyectos que teníamos en mente, ¿no? Básicamente yo creo que la casa ha logrado ser ese espacio de los colectivos y de las personas donde es posible trabajar en paralelo a la política destructiva de Coalición Canaria en las islas y sobre todo al caciquismo de los últimos 27 años de gobierno de Coalición Canaria en La Rotava, ¿no? Y eso ha sido posible pues con grupos viejos que venían trabajando desde los años de la transición, incluso un poco más allá, como Iniciativa por La Rotava, y de los colectivos que surgimos, digamos, a finales de los 90, en La Rotava, ¿no? Movida juvenil, sobre todo.
Pero además por aquí, se lo chivan casi todo, vienen gentes de otras islas, vienen gentes de Taime, vienen gentes de la universidad, vienen de los Realejos, vienen gente del Comité de Solidaridad con el Sáhara. O sea, esta casa tiene algo, ¿no? Aquí pasa algo en esta casa, ¿no? ¿Qué pasa con esta casa, no? Además de ser un espacio, ¿qué tiene este espacio, no?
Creo que es cierto que digamos que esa tradición que veníamos teniendo las diferentes colectivas, Asabru, por su escala nacional, las diferentes organizaciones que veníamos trabajando en el ámbito social en las islas, ya teníamos relación con otras organizaciones, ¿no? Yo creo que una de las grandes... de los grandes colectivos que han posibilitado la relación con nuestras islas ha sido la Juvenil Asarú, ¿no? Que ha tenido contacto con gente de Gran Canaria, La Gomera, en las diferentes islas, y eso ha hecho que la gente que militaba en ese momento en la organización juvenil haya ido creciendo, se haya ido enredando en otras organizaciones, pero no se haya pedido el contacto, ¿no? Yo creo que la magia que ha tenido Asarú es que la gente que ha militado en ella hemos seguido en contacto, y eso ha hecho que las diferentes personas que hemos ido entrando en otras organizaciones sociales hayamos puesto esas organizaciones en común, ¿no? Y también dice que de fuera vendrán, que de tu casa te enseñarán. No, lo cambié un poco, pero te echarán, pero te enseñarán también. La gente de Baladre también ha logrado contactarnos tanto con grupos trabajando en alternativas muy similares a las nuestras a lo largo del Estado, Sudamérica y también en Europa, contando con la gente de Alemania. Pero también lo ha hecho a escala nacional, ¿no? También lo ha hecho en las islas. Y nos hemos encontrado con gentita como Coldovi en Gran Canaria, con todo el trabajo en exclusión social, que era algo que nosotros no veníamos trabajando mucho en Gran Canaria, con la gente de SGT en Tenerife, y esa nueva alianza junto con la vieja nos ha hecho que se haya creado una red, por lo menos bastante de apoyo mutuo, sino tanto de lograr incidir en la realidad, que todavía no logramos incidirla, pero estamos en ello, sí de relación, de contacto, de aprender de experiencias, y yo creo que en nuestro caso mucho de desaprender, ¿no? Sobre todo un gran trabajo de desaprender lo aprendido, de bajarnos del panfleto, de entender que hay una escala en los objetivos a conseguir y que lo primero es lo que nos duele, ¿no? Lo que le duele a la gente que está alrededor nuestro y tratar el dolor que nuestra población siente, en la que estamos incluidos, por supuesto, primero y después intentar ir pariendo desde ese dolor y de buscar las soluciones comunes, nuevas alternativas a este sistema, ¿no? Y libertades también para este pueblo.
Marchirán, ese pensador joven, inquieto, desde Seátiva, habla de horizontalidad. Horizontalidad, dice que aquí se ve mucha. ¿Puede ser una de las habilidades que habéis generado, esa capacidad, afectos, comprensión, entender a la otra?
Pues sí, vamos.
Aceptamos esa visión.
Solo lo digan de fuera, ¿no?
Hombre. Lo digan de fuera.
No, de hecho siempre, pues desde que nosotros militamos en ASARU, siempre hemos venido trabajando de esta misma manera, ¿sabes? Se llama un sistema asambleario, horizontal, y vamos, sí, es cierto que conocemos otros, pero que no los utilizamos y que son utilizados por otras organizaciones y colectivos, ¿no? Pero ahí ya nosotros nos entramos. Quedaría bien que los respetamos, pero yo no puedo decir eso, que respeto yo a organizaciones piramidales y verticales, porque no lo veo justo que una persona, se, por el mero hecho de tener o de poseer, se crea más que nadie. Y nada, el hecho es que aquí todos somos iguales, somos personas, somos seres humanos.
Bueno, chivao, que aquí hay un general honorífico que se llama Mon. Porque como no quiere ser general, creo que le dan títulos todos los días.
Bueno, yo creo que hay que destacar en este tipo de procesos de que a la horizontalidad se tiende, ¿no? No se tiene la horizontalidad casi nunca, aunque tendamos a ella. Está claro que se dan situaciones de poder, de veteranía dentro de las organizaciones, del tiempo en el que se milita. Pero yo creo que lo importante es aprender a tender a la horizontalidad y quitarle un poquito del panfleto, ¿no?
Hoy hemos aprendido una cosita más con esa apreciación del Vicent. Tender. Tender en un espacio, en una casa, en una asamblea, abordar la desigualdad, construir otra sociedad. Un besazo, un gusto, amores. Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza. Ajul.
Ajul.
Tengo preparada la maleta, una maleta grande de madera, la que mi abuelo se llevó a La Habana, mi padre a Venezuela. La tengo preparada, cuatro fotos, una escudilla blanca, una batea, un libro de Galdós y una camisa casi nueva. Yo no sé dónde voy a echar raíces, ya las eché en la aldea, dejé el arado y el cuchillo grande, las cuatro fanegadas de mi vieja. La hostelería es buena, me dijeron, y cogí la bandeja. Sí señor, no señor, lo que usted mande, servida está la mesa. Yo por vivir entre los míos hago lo que sea, hasta que el otro día lo he sabido y he vuelto a hacer de nuevo la maleta. He sabido que pronto vendrán de fuera técnicos de alambrar los parte, cojo la maleta que el viejo se llevó a las Américas en un barquillo de dos proas. Qué valientes barquillas atuneras tienen, dos proas, una cada lado, para que nunca retrocedan. Vaya pensando lo mejor voy a sacar. La maleta, el libro, la batea. Voy a pintar y a barnizar de nuevo su gastada madera. Voy a quitarle libros y a ponerle la cerradura nueva. Y con ella vacía me acercaré a la isleta y al primer forastero de la muerte que llegue a pisar tierra, se la regalo para siempre suya y que la use y nunca la devuelva. No quiero más maletas en la historia de la insular miseria. Invasores de la paz canaria, que cojan la maleta. Los que venden la tierra que no es suya, que cojan la maleta. Los que ponen la muerte en el futuro, que cojan la maleta. Que cojan la maleta.
Hoy en Nosotras las Personas, una persona que comparte con mucha población migrante esos momentos de inquietud, de dolor, de qué me dice, qué no te digo, una persona que tiene que traducir. Paloma, hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien.
Lo he introducido bien, ¿no? Momentos a veces de angustia, ¿no?
Estupendamente, sí.
¿Me habrán entendido, no me habrán entendido?
Bueno, no sé, has estado un poco enigmático, pero a lo mejor podemos ir...
Por ahí.
Hablando de cosillas. Sí.
10 años en ello, ¿no? 10 Ajá. años con las traducciones, ¿no?
Sí.
10 años, sí. Además también, 10 años en CGT, ¿o...?
Ajá.
¿Sí?
Sí.
Sí,
más
diez.
O menos empecé con las dos cosillas simultáneamente, ¿no? El tema de traducir, interpretar... clases de español para migrantes, que hace 10 años en Madrid el panorama era desde luego muy distinto al que tenemos ahora, pero sí que empezaban a asentarse comunidades de gentes que venían de otros países y que teníamos cerquita y con los que no podíamos comunicarnos, ¿no?
Uh-huh. Por la mirada, por lo que me cuentan, una persona muy positiva, con mucha capacidad de escucha. ¿Eso viene de la profesión o viene de un recorrido personal que genera empatías?
Me imagino que habrá un poco de todo, ¿no? O sea, el traducir, desde luego, necesita una escucha atenta. El interpretar necesita una escucha atenta de lo que te están contando. No solo de la literalidad de las palabras, no solo tienes que interpretar exactamente lo que te dicen, sino entender también el contexto del que vienen esas palabras y de quién proceden, ¿no? O sea, sí que es necesario a lo mejor alguna habilidad especial que me imagino que habré ido adquiriendo a lo largo de los años para entender un poco más allá de lo que te dicen las palabras, ¿no?
De alguna manera, progresivamente, esa conexión, digamos, de vida, empleo y de lucha por mejores... las condiciones generalistas, ¿no?, de la empleabilidad y la vida, y esa mirada a lo social, ¿cómo es que terminan en la acción social, ¿no? Porque, para quien no lo sepa, desde hace unos días, no se puede decir ni meses, ¿no?, te toca la responsabilidad de la acción social, ¿no?, en la CGT.
Eso es, sí. Bueno, nosotros hemos estado, pues hace un mesecillo o así, hemos estado de congreso, y a partir del congreso, pues me he hecho cargo de la Secretaría de Acción Social. Y bueno, la verdad es que para mí está todo íntimamente relacionado, imbricado. sindicado, ¿no? Bueno, la CGT es un sindicato anarcosindicalista y, bueno, desde la tradición libertaria nos resistimos tanto en el orden de las ideas como en el de la acción a aceptar que la vida de las personas sea un conjunto de compartimentos estancos, que entienda que por un lado está el trabajo, por otro la cultura, por otro lo social, por otro el ocio. En fin, yo creo que para mí y para CGT en general, el planteamiento que separa lo social y lo sindical es errado, es un planteamiento equivocado, ¿no? No hay una porción más revolucionaria que la otra, sino que la necesidad nuestra es intervenir simultáneamente en las dos.
Paloma, ¿tiempos de crisis, tiempos de lucha?
Desde luego, tiempos de crisis, tiempos de lucha y tiempos de oportunidades para la imaginación, para pensar ahora las cosas desde otro punto de vista. Desde luego, el capitalismo nos ha demostrado que no sirven los parches, que no sirven las soluciones parciales, y eso nos da quizás una oportunidad única para profundizar en las alternativas comunitarias, las alternativas autogestionarias, y ponernos a ello con toda la fuerza y el empuje que eso necesita.
De alguna manera, lo sé, ¿no?, porque aparecen los papeles, CGT lleva años preocupándose de la ciudadanía. ¿Cómo habéis vivido, aportado granitos de arena para llegar a esta situación en el marco, por lo menos, de lo teórico, ¿no? ¿Cómo ves este debate de la ciudadanía?
Bueno, nosotros entendemos que los cuidados han sido invisibilizados históricamente, sobre todo los cuidados ejercidos por las mujeres. Se entendía que la mujer de por sí tenía que llevar a cabo una serie de funciones que no se entendían como importantes, aunque en realidad eran el sustento completo de la vida. Entonces, lo que nosotros intentamos es rescatar esos cuidados de su invisibilización, luchar para que sean visibles y luchar, desde luego, por su reparto. Y entendemos que todos y todas tenemos derecho a ser cuidados, tenemos derecho a cuidar, así como también tenemos derecho a no cuidar en determinadas circunstancias, ¿no? Los cuidados no se nos deben imponer ni por ser mujer, ni por ser hombre, ni por ser migrante, ni por ninguna condición,
¿no? Otra de las grandes preocupaciones vuestras en los últimos, por lo menos 14 meses, pero me consta que más años, es la cuestión de plasmar una movilización general, una huelga general. Qué difícil, ¿no?, crear condiciones.
Las condiciones son difíciles, efectivamente, porque, bueno, la crisis también produce sumisión, de alguna manera. La gente tiene miedo. Se aceptan condiciones laborales y salariales vergonzosas que hace unos años no se hubieran admitido, y eso de alguna manera nos impide o nos dificulta la movilización. Pero, como decíamos antes, también son tiempos de nuevas oportunidades, de pensar las cosas de otra manera. Y si conseguimos que esta nueva idea de pensar las cosas de otro modo, de un modo radicalmente diferente, sí que entendemos que el trabajo previo que podemos hacer a la huelga nos puede llevar a una huelga que tenga un verdadero éxito y repercusión, ¿no? Desde luego necesita un trabajo previo muy importante y, bueno, estamos en ello. Estamos en ello porque la oposición, pues tanto desde los medios de comunicación como desde luego desde el ámbito de los partidos políticos y todos estos rollos, es frontal a un tipo de movilización radical como puede ser la huelga, ¿no? Pero, bueno, la cosa es organizar el descontento, organizar la rabia, hacer entender a la gente que este sistema es destructor y que no hay posibilidades de bienestar si seguimos metidos en esta vorágine, y que por lo tanto un primer paso para empezar a organizar la movilización es la huelga general.
Huelga general, que ¿desde qué contenidos y sobre todo cuáles podrían ser las propuestas? ¿Cuáles no? Me consta que las sabéis, que las estáis planteando, pero para que las conozca la gente, ¿desde qué propuestas, en lo propositivo, CGT está planteando, con otras que se sumen, esa posibilidad de huelga general?
Bueno, la posibilidad de huelga general, desde luego, se sitúa en un marco de una oposición frontal a todas las políticas gubernamentales de rechazo, de apoyo a la banca. Todo el dinero que se está inyectando, como dicen, a mí esto de la inyección de capital me imagino así siempre como una especie de jeringuilla gigante que se mete en algún sitio. No, pues un rechazo frontal a todas esas políticas gubernamentales, un rechazo frontal a las medidas de restricción de los derechos laborales y a la próxima reforma laboral que se avecina, un rechazo frontal a la reforma de la ley de extranjería, que está ya en marcha, con un proyecto de ley que empezó a estudiarse la semana pasada. Y, en fin, esto es un poco el marco genérico que va a acompañar a la huelga.
Una estructura curiosa, a la vez que pelín complicada, CGT, ¿no? Territorios, sí. Sectores, sindicatos en sí, con mucha autonomía. ¿Cómo se explica esa casa, ese espacio, ¿no?
Efectivamente, bueno, pues la Confederación General del Trabajo es una confederación de sindicatos, ¿no? Los sindicatos tienen muchísima autonomía a la hora de tomar decisiones. En realidad, nosotros nos basamos fundamentalmente en la sección sindical que trabaja en cada centro de trabajo con todos sus afiliados por medio, en todo momento, de asambleas, ¿no? Nosotros, nuestro sistema de funcionamiento es asambleario. Sabemos que es un sistema lento, pero nos gusta que lo sea, y nos gusta la participación de todos y todas que requiere este sistema. Las secciones se reúnen a su vez en sindicatos. Y efectivamente, como decías, hay un doble funcionamiento, por un lado territorial, en confederaciones territoriales, como puede ser la Confederación de Madrid-Castilla-La Mancha, la del País Valencia, Galicia, etcétera, y por otro lado la sectorial, en federaciones, como son la Federación del Metal, la Federación de Administraciones Públicas, etcétera. La articulación es compleja, pero funciona. Es compleja, pero funciona, porque son años ya de rodaje en los que hemos logrado imbricar de alguna manera los intereses sectoriales, los intereses y necesidades de los afiliados en lo que se refiere a su sector de producción, y los intereses territoriales y, por supuesto, los intereses generales de la Confederación, ¿no? Los intereses el marco ideológico en el que se mueve la Confederación, que se articula a través de los congresos que se celebran cada 4 años, que es lo que hemos tenido hace un mesecito, en junio, y en los congresos se sacan adelante acuerdos que son el programa ideológico de la Confederación para los siguientes 4 años, hasta la celebración del siguiente congreso. Los acuerdos no salen de la nada, los acuerdos proceden de ponencias que presentan los afiliados, que pueden presentar cualquier afiliado, y que se van sometiendo a sucesivas asambleas de trabajadores. Este es así a grandes, grandísimos rasgos, porque tiene mucha mayor complejidad, ¿no? Pero este es a grandes rasgos el funcionamiento de la Confederación.
Se dice que la Confederación como tal sube en afiliadas, pero también en activistas, en militantes.
Nuestra idea es que sí, que ante, bueno, pues las actitudes autoritarias, ejecutivistas del resto de los sindicatos, sobre todo los mayoritarios, Pues la CGT desde luego está subiendo el número de afiliación. Al mismo tiempo, nuestra implicación necesaria, como decíamos al principio, con el mundo de lo social, necesaria porque entendemos que el ser humano, vamos, si nos quedásemos en lo laboral, quedaría tan incompleto nuestro marco reivindicativo, que debemos implicarnos en lo social y relacionarnos como un movimiento social dentro de los movimientos sociales. Y eso ha hecho que muchos militantes de otras organizaciones cercanas en lo ideológico, en lo político, en los intereses sobre los que trabajamos, en lo social, se hayan ido acercando a la Confederación, creando unos marcos de trabajo verdaderamente interesantes, como el que tenemos, por ejemplo, con la campaña contra la Unión Europea, ¿no? La campaña contra la Unión Europea aglutina tanto a la CGT como a otros movimientos como Ecologistas en Acción, Baladre, Quién Debe a Quién, estableciéndose ahí un marco de trabajo y de colaboración interesantísimo, ¿no? Y ese tipo de agrupaciones son las que pretendemos seguir trabajando, ¿no? Desde CGT, un acercamiento a lo social, un acercamiento a los movimientos sociales y una confluencia de trabajo y de iniciativas.
Pues bien, vamos a poner un poquitito de música para animar el ritmo de lo que viene después, de esos otros 14 minutos que, bueno, vamos a disfrutar con Paloma. Paloma, acción social, inquietudes, traducciones. Tras la música, Paloma, seguimos. Seguimos con Paloma en Nosotras las Personas. Estábamos hablando de Unión Europea, ¿pa' qué? ¿Pa' quién? Esa experiencia guapa con gentes de ecologistas, de Quién Debe a Quién, baladrinas, pero sobre todo parece que nos vamos a ir de marcha el añito que viene, dentro de unos meses, ¿no? Con la presidencia de la Unión Europea. Parece que hay ganas, ¿no, Paloma?
Hay ganillas, sí, hay ganillas porque... Así que ahí lo que decíamos, tenemos una oportunidad fuerte para empezar a mover a la gente, ¿no? O sea, con la campaña. Yo creo que se ha ido estableciendo así como un, bueno, pues una introducción a lo que podemos mover para el año que viene, pero con la presidencia espero que surjan un montón más de iniciativas, la verdad.
De alguna manera, bueno, 15 años no son suficientes, pero han sido 15 años los que ha llevado a articular esta relación adulta, madurilla, se diría, entre grupos y gentes sin estructura. ¿Cómo valoras estas relaciones con ecologistas, con Baladric, desde CGT, sin necesidad de estructurar y de crear y construir estructuras?
Pues mira, precisamente eso que comentas me parece súper interesante, ¿no? Porque nos enseña que no hacen falta estructuras estáticas y fijas para trabajar y para, además, no solo para trabajar, sino que para que el trabajo sea súper productivo y súper interesante, porque con Baladre y Ecologistas, pues bueno, hemos montado desde esta campaña que comentamos, se han sacado un montón de publicaciones conjuntas, que se han hecho colaborando unos con otros, se ha trabajado el tinto de verano, que si quieres hablamos luego un poquito.
Debemos.
Sin que ha sido una colaboración muy, muy fructífera, sin tener necesidad de que existiese una estructura formal, ¿no?, que nos obligase a trabajar de una determinada manera, sino que lo hemos hecho según nos ha ido apeteciendo, pero con seriedad y con resultados, la verdad. Así que ha sido una alianza estupenda.
Todo un aprendizaje, sí. Todo un aprendizaje para todas. Sí. Decías muy bien, tinto de verano, 5 años realizándolo en Ruesta, ese esfuerzo, ¿no?, de la CGT por mantener un espacio, digamos, libre, autónomo, para poder compartir, relacionarse en la naturaleza ya arribita, ¿no?, por el lado izquierdo en Zaragoza, por el lado oriental de Navarra. Y ahora, ¿por qué a Ribera del Fresno? El tinto de verano, este sexto tinto de verano.
Pues mira, te cuento, efectivamente el tinto se ha venido celebrando en Ruesta pues todos estos años, pero precisamente porque entendemos que el tinto no puede ser ahí como una cosa aislada, que luego no tenga una conexión real con cosas que nos están pasando todos los días, de ahí ha venido la idea de celebrarlo en Ribera del Fresno. ¿Qué ocurre en Ribera del Fresno en estos momentos? Bueno, pues esta localidad resulta que en este momento es el escenario de pues de una de las luchas ciudadanas más intensas que de los últimos años, de resistencia a un super megaproyecto del capital, que en este caso pues es una refinería de petróleo que se va a construir en el centro de Extremadura y que supone una amenaza muy seria para la salud y los medios de vida de la población de toda la comarca, ¿no? Así como una amenaza para el medio natural. Entonces, en este intento de confluir con las luchas sociales, hemos creído que era muy pertinente juntarnos con la gente de allá, que nos cuenten qué es lo que están trabajando, cómo lo están haciendo, y prestarles ya de paso pues un poquito de apoyo durante esos días que vamos a estar allí, ¿no?
Al margen de que este programa se escucha en diferentes países y sitios muy diversos, los que menos a veces pensábamos nadie, es bueno decir que es del 23 al 26 de julio, ¿no?, este año.
23, 24, 25, 26, que cae de jueves a domingo. Estáis todas invitadas a acudir al tinto. Creo que va a ser una experiencia muy interesante, puesto que con esta confluencia que te digo, con el movimiento social que está trabajando ahí en Ribera del Fresno de oposición a la refinería, pues tenemos un montón de actividades que venimos preparando en los últimos meses y que yo creo que pueden resultar muy interesantes.
Además de páginas web, la de CGT, la de Baladre, la de Ecologistas, ¿quién lleva aquí? ¿Hay una propia? Google S, creo que se llama, tinto de verano, y patabum, te lleva a toda la información.
Efectivamente.
Pero además del tinto, no nos vayamos a emborrachar, que hay mosto, que hay mosto también, hay mosto para las criaturas. Además de ello, CGT está en muchas salsas, Muchas, cuando fuimos por América, sobre todo por Argentina, por Uruguay, echan de menos esa dificultad de relaciones con vosotras, por lo que puede significar de alimentación de una visión, además de anticapitalista, libertaria, ¿no?, de la lucha, ¿no? O sea, ¿cómo vais enlazando, enredando en lo internacional las relaciones también desde, digamos, el anarcosindicalismo, en este caso desde la CGT?
Pues tenemos un equipo de internacional que precisamente trata de ir pues enlazando todas las alternativas que encontramos que pueden confluir con nosotros en lo ideológico, ¿no? Como dices, pues tenemos contactos con Argentina, con Uruguay, mucho contacto con las comunidades zapatistas, estamos trabajando también con una gente en Marruecos, en Argelia, en Brasil tenemos un contacto nuevo con una gente que está con una asociación de afectados por los embalses, que es una cosa así tremenda. Justamente ayer estuve hablando con un compañero brasileño y me comentaba que hay nada más y nada menos que 1 millón de desplazados a causa de los embalses, ¿no? El 70% de los cuales, además, no ha recibido ningún tipo de indemnización por robársele absolutamente todo, ¿no?, y quedar despojados de absolutamente todo lo que tenían, ¿no? Pues consideramos que este tipo de contactos, este tipo de gentes que luchan por cosas por las que nosotros también luchamos aquí, son fundamentales, puesto que nosotros al fin y al cabo tenemos una visión internacionalista de la lucha.
¿Y el patriarcado? ¿Cómo lleva la CGT la lucha contra el patriarcado?
Pues mira, estamos en ello porque al fin y al cabo, bueno, pues somos una organización no enorme, pero sí grande, con lo cual en nuestro seno caben muchas visiones, muchas perspectivas, y sobre todos los temas y sobre el género también, ¿no? Estamos en ello, estamos tratando de trabajar los temas de patriarcado desde la Secretaría de la Mujer, desde los grupos de mujer que funcionan dentro de la CGT, pero bueno, nos encontramos con muchas barreras, ¿no? Porque al fin y al cabo no somos sino un reflejo de la sociedad, y quizás hay gente que piensa que por ser libertaria ya te viene en el pack el feminismo, sin darse cuenta de que es un tema que hay que trabajar muy en profundidad, desde cosas así, bueno, que podrían entenderse superficiales, como es el cuidado en el lenguaje, como otras que tienen que ver con las relaciones personales dentro del sindicato, con un montonazo de cosas, ¿no? Estamos en ello, es un tema que hemos empezado a trabajar, pero que nos queda todavía muchísimo, muchísimo camino.
De alguna manera, una sindicalista como tú, 10 años con sensibilidad en las luchas antipatriarcales, con compromisos diversos, ¿cómo percibes, de alguna manera, que puedan ir las salidas, ¿no?, a esta situación que, como enuncias, es compleja, ¿no?, de acumular fuerzas, de andar caminos, ¿no?
Lo que se refiere a
la lucha de liberación, sí, de la mujer en general y de las alianzas por superar el patriarcado, ¿no?, en este caso.
Hay mucha gente que viene trabajando esto de manera muy interesante desde hace mucho tiempo, y creo que es muy importante que desde CGT fundemos alianzas con todas estas personas, que creo que son las que nos pueden ir marcando un poco la línea por la que tenemos que trabajar. El sindicalismo, ya lo sabes tú y lo sabemos todas, que ha tenido un tinte muy obrerista, muy varonil durante mucho tiempo, ¿no? Y el trabajo interno de las mujeres en muchas ocasiones ha sido ninguneado. La participación de las delegadas dentro de CGT es mucho menor que la de los delegados. Sin duda es necesario empezar a mirarnos por dentro, empezar a revisar nuestras tripas para ver qué es lo que está pasando, porque hay menos delegadas, porque hay menos participación en las asambleas de mujeres que de hombres, porque hay muchos menos cargos dentro de la confederación que están ocupados por mujeres. En fin, como te decía, tenemos un montón de trabajo por delante a este respecto.
De alguna manera, lo que sí que parece que se ha sentado, ¿no?, es, sobre todo ya en este siglo, es la acción social, ¿no? Paloma, en su conjunto, cada vez tiene, entiendo, mayor reconocimiento, ¿no?, vuestro trabajo, ¿no?
Poco a poco vamos ganando reconocimiento, sí. Yo creo que ahora mismo sí que es un espacio reconocido más o menos por la generalidad de los afiliados y las afiliadas de la Confederación, aunque también ha costado su trabajo, ¿no? Porque a pesar de que la trayectoria libertaria, como decíamos al principio, entiende a la persona como un conjunto no separado, en compartimentos estancos de trabajo, vida, no sé qué tal, el componente este obrerista y varonil que tiene la acción sindical sigue pesando en cierta manera, ¿no? Y la acción social en algunos momentos queda un poco relegada así como a un segundo espacio. Sin embargo, creo que hemos avanzado mucho y que en estos momentos, si no una paridad de importancia e intereses con respecto a la acción sindical, sí que estamos casi en el mismo espacio y concediéndole la misma importancia, ¿no?
Da gusto oírlo, da gusto oírlo y además saber que es así, o sea, porque una lo comparte. Sí. Cada vez más se ve, digamos, la estructura de en los papeles como un medio. A menudo hay que algunas recordarles que las organizaciones son medios, se supone para fines, ¿no? Uh-huh. En este caso, el sueño, el deseo de Paloma con este medio, con otras de la CGT, ¿cuál es?
Mi deseo es que aprendamos del pasado, que miremos al futuro, que tenemos en este momento unas oportunidades que quizás no se nos han ofrecido nunca para trabajar temas que recuperen la memoria libertaria, que recuperen el trabajo de los que nos han precedido, que recuperen el trabajo de las organizaciones autogestionarias que ya han existido y que podamos luchar aplicando todo este conocimiento y avanzar en la libertad y en la liberación del ser humano, ¿no?
Casi nada,
¿qué te parece? Es mi deseo verdadero, sí, no lo digo por decir, ¿no? De verdad que yo tengo un horizonte utópico en ese sentido, creo compartido por buena parte de nuestra organización y que creo que no debemos perder de vista, ¿no? A pesar de que trabajemos cotidianamente problemas que se nos vienen encima y que tienes que andar ahí solucionando y que te quitan mucho tiempo y tal, creo que ese horizonte no debemos perderlo de vista, lo tenemos que tener ahí siempre presente.
Paloma, tengo que reconocer que esta despedida de este ratín tan a gustito que hemos estado con esta persona que traduce tan bien, que ya veo que todo se ha mezclado por ahí, me gusta la despedida, ¿no? Mil colegas quedan tiradas por el camino, ¿cuántas más han de morir? La Polla Records.
Pues aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado en el programa. A Paloma, Secretaria de Acción Social de CGT, y a Mon y José Miguel, de Asamblea Canaria, por el reparto de la riqueza. Y, por supuesto, y gracias también a Manolo Sáez, al que desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte y lo felicitamos porque es su cumpleaños. Esperamos desde Nosotras Personas y desde Radio Pimienta que te lo estés pasando muy bien y que cumplas muchos más. Besitos. Pues así nos despedimos. El programa de la semana que viene, no se lo pierdan, hablaremos de economía como instrumento fundamental para la transformación social. Y lo haremos hablando con José Manuel Busqueta y con José Iglesias. Hasta la semanita que viene, ajul.